Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas tardes.
Bueno, último programa del año. Llegamos al fin de año, después de muchos programas, de muchos temas. Muy agradecidos con todos ustedes. Hemos recibido ya a esta altura más de 35.000 mensajes en Facebook de fin de año de mucha gente. Así que muchas gracias a todos. Muy sentidos y muy, muy lindos mensajes. Y bueno, queremos contarles que seguimos el año que viene en Radio Nacional, como ya lo habíamos adelantado el programa pasado. Hay un cambio de horario, vamos de 14 a 15. Creemos que estamos ya en la etapa de la comida, no el asadito, en el fuego, no en el fuego, sino en la comida.
Es cierto, ni en el aperitivo.
En el aperitivo, sino ya estamos claro. O por comer o, uh-huh. o algo así. La buena noticia es que tenemos una hora completa de programa. Antes teníamos 45 minutos, ahora tenemos una hora. Nos vamos acercando al pedido de nuestros oyentes de tener dos horas. Ya completamos la primera parte, tenemos una hora. Y bueno, arrancamos con la nueva temporada en febrero y en enero seguimos en este horario con Historia de Nuestra Historia, repitiendo los mejores programas del año, ¿no? Que hemos seleccionado especialmente para ustedes. Ahí van a encontrar los mejores programas que sabemos que más les gustaron por los mails que nos mandaron, etcétera. Elegimos los mejores programas del año para pasarlos durante el mes de enero.
Uh-huh. ¿Vas a estar en la costa?
Voy a estar en la costa presentando el libro Evita, Girones de su vida. Voy a estar el jueves 3 en Mar del Plata, en el Hotel Sheraton, donde hacemos todos los años el ciclo de libros. Siempre hacemos la misma broma, ya que no pudimos hacer el hospital de niños en el Sheraton, damos charlas, es una forma. De aquella vieja consigna de hace tantos años.
Qué lindo que va a ser.
Qué lindo que va a ser el Hospital del Niño de Sheraton Hotel. Y es un ciclo muy lindo que hacemos todos los años con la editorial Planeta, muchos escritores. Y bueno, es muy lindo porque va muchísima gente. Mar del Plata se convierte en la capital del verano y va gente de todo el país. Y es muy lindo, van promedio de 1.200 personas. Es muy lindo encontrarlos ahí. Y al día siguiente, el viernes 4, voy a estar en Pinamar, en el Teatro de la Torre, Teatro Municipal, también presentando el libro, así que va a ser una linda ocasión para encontrarnos, ya arrancando la temporada veraniega, ¿no?
Ahora, rompiste con esa idea de que el libro del verano era un libro pasatista, ¿te acordás? Cuando decía, bueno, te llevas un libro a la playa. No, la gente va y se lleva un libro de historia.
Es verdad, sí, viene pasando, por suerte, hace bastante y es muy lindo encontrarse ahí con la gente, que viene muy extendida a la charla, vienen muchos chicos también, ¿verdad? Que es muy... Muy lindo lo que pasa con el verano Planeta en la costa. Bueno, vamos a hablar de la década del 60. Nos parece un tema interesante, una década clave, ¿no? Para la historia mundial. Una década que es consecuencia de lo que venía antes, de alguna manera es la explosión de la gran posguerra, ¿no? Digamos, ya ha pasado los años de la posguerra, de los peores años de la posguerra, de los años tremendos del macartismo, ¿no? Con un primer antecedente de lo que fue la generación del 55, que fueron la generación de los beatniks, ¿no? Uh-huh. Todos esos muchachos de rebeldes sin causa que tenían como un emblema James Dean. Uh-huh. Y obviamente en lo musical Elvis Presley, ¿no? Que son prácticamente contemporáneos. La muerte de Dean se da en el año 55, un accidente de auto, dejando ahí la idea de un ícono total, ¿no? El ícono de muchachito rebelde sin causa, de alguna manera, con esa frase que luego la va a tomar Luca Prodan, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, dicha por James Dean, que expresaba un poco eso, ¿no? Esa angustia de algo que tenía que venir, que no venía todavía, ¿no? Que era ese clima de los 50 en los Estados Unidos, donde aparentemente estaba todo bien, donde... Sí. Hay un gran estándar de vida, etcétera, pero las cosas no estaban muy bien, que digamos. Los jóvenes se sentían un poco desamparados, había todavía este rigor anticomunista y censor tan fuerte que se continuaba. Sí. Las cosas se van a ir descongelando un poco para fines de esta época. Yo creo que muy fuertemente por la cultura, por la literatura que se va planteando en ese momento y también por la música del rock, que comienza siendo un desafío muy fuerte a la moral, ¿no? Claro. O sea, a la moral establecida. Tengamos...
Claro. Al revés, ¿no? Como si hubiera íconos globales del inconformismo.
Totalmente, sí. Y una música que comienza siendo pasatista absolutamente en sus letras, pero no en su forma, ¿no? Claro. Una música muy sensual, de mucho contacto físico, de revolear a la chica por el aire, sí. ¿no? De polleras al viento, todas esas cosas. De movimientos pélvicos muy fuertes, en el caso de Elvis Pelvis, como lo llamaban, ¿no? Al muchacho de Memphis, que incluso han prohibido sus discos, ¿no? Habían prohibido sus discos en muchos estados. Sí. Las ligas de madre de familia, no sabemos si por nervios o por... Vas a saber qué le pasaba con Elvis a las madres de familia, ¿no?
Mucho nervio.
Sí, mucho nervio. Mucho nervio, algunas se ponían muy nerviosas con las pelvis de Elvis. Los puritanos, toda esta gente, y como supo agradecer Elvis y luego lo harían los Beatles, lo mejor que le podía pasar es que le prohíban los discos, ¿no? Esta gente, claro. Multiplicaban sus ventas y su difusión y todo en ese contexto. Y evidentemente también empezaba a cambiar el mundo con, por ejemplo, la aparición del tercer mundo, ¿no? En el año 55 también, en Bandung. Sí, hay toda una previa a los 60 de un mundo que va cambiando. Donde va a estar marcado obviamente por la Guerra Fría todavía, una Guerra Fría que se va a poner cada vez más fría, con la creación del Pacto de Varsovia, la incorporación de Alemania a la OTAN, ¿no? Todos hechos que ocurren en esta época de la que estamos hablando, previa a los 60, y a la vez una esperanza de cambio con la nueva década que se va a ir materializando de alguna manera con algunos hechos bastante interesantes para América Latina, como creo que el primer gran hecho sin duda es la Revolución Cubana, ¿no? Claro. Que ocurre, bueno, allá a finales de la década, comienzos del 59, pero que va a marcar absolutamente al mundo y particularmente a América Latina a partir de ese momento, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, la idea de que no es lo que Estados Unidos espera es de los 60.
Claro, porque en principio había simpatía incluso por estos muchachos en algunos sectores de los Estados Unidos. El movimiento 26 de julio tenía sus bases en Miami, ¿no? Claro. Ahí venía el dinero que apoyaba la revolución también. Hasta que claramente, como bien decís, se declara marxista-leninista. Ahí tenemos a... incluso... es muy simpático el noticiero de esos argentinos de cuando viene Fidel a la Argentina, ¿no? Que era un noticiero totalmente gorila, ¿no?
Sí, sí.
Y que hablaba de los valientes barbudos, muchachos de la Sierra Maestra, ¿no? Esta imagen de la clase media, de que eran chicos aventureros.
Y Batista era como Perón.
Claro, exactamente. Además eso, ¿no? Entonces, de ahí esta manija que se les daba a los barbudos de la Sierra Maestra,
¿no? Me reía porque, evidentemente, creo que Castro los puso más nerviosos que Elvis, algunos.
Yo creo que sí, en otro sentido. Absolutamente en otro sentido. Y bueno, y ahí teníamos, obviamente, uno de los nuestros, al Che Guevara, que también eso va a provocar entre nosotros un particular interés, ¿no? Por lo que estaba pasando en Cuba. Y obviamente la década del 60 también comienza en los Estados Unidos con la gran esperanza blanca, digamos, que era el primer católico que llega a la presidencia en los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, que trae evidentemente aires de cambio muy importantes, como por ejemplo la cuestión de los derechos civiles, que venía agitándose con mucha fuerza justamente a partir del 55 con el famoso motín del ómnibus, ¿no? Cuando Sarah Pack se niega a darle el asiento al blanco, esta señora que era una modista, una humilde modista, no le da el asiento a un blanco, cosa que estaba obligada por ley a hacerlo, así estuviera embarazada, lo que fuera. Esta era una mujer relativamente joven, 43 años, y es detenida y comienza toda una campaña muy fuerte, que termina una gran huelga de los ómnibus, porque se olvidaban los blancos que el 80% de los colectiveros eran muchachos de color, como diría Mirta Legrand, ¿no? Hombre, gente de color.
Claro. Ahora, qué cosa, cómo estaba la democracia, ¿no? Porque en ese país que era el defensor de la democracia había un gran porcentaje que no podía votar.
Bueno, no solo eso, ¿no? No podían votar, tenían baños para blancos y baños para negros. Hay una foto muy emblemática. Que es un bebedero, un bebedero eléctrico, refrigerado, que dice para only whites, solo para blancos, y un bebedero común mugriento que era el de los negros, ¿no? Mugriento no porque lo usaban los negros, sino porque era el peor de todos, ¿no? Le daban a ellos. Y había un apartheid, de hecho, que se va a mantener hasta 1968 y un poquito más en algunos estados. Esto la gente se olvida y cree que solamente en Sudáfrica hubo apartheid. Le contamos a los más jovencitos que no conocen esta historia, probablemente. que el apartheid existió en Estados Unidos de una manera tremenda y contundente, bancos para blancos, bancos para negros, sí, sí, sí. Bueno, toda esta división, escuelas y demás.
Lo que mostraba Forrest Gump es la, claro, universidad para, ¿no?, blancos y dos negros tratando de entrar.
Bueno, acá Kennedy va a darle cierto impulso a los derechos civiles, sí, que van a seguir, va a seguir la lucha, por supuesto, uh-huh, de la mano de Luther King, que fue uno de los primeros que se suma a este tema del ómnibus, ¿no?, la protesta del ómnibus. Así que es una etapa interesante donde empieza también una especie de humanización o un intento de humanización aparente, por lo menos, de la política en los Estados Unidos. Los jóvenes comienzan a interesarse por la política, ¿no? Lentamente. Y evidentemente también hay un cambio en lo que tiene que ver con la más media, ¿no? Con lo que se empieza a llamar más media, los medios de comunicación que van de una manera muy interesante desacartonando la comunicación, ¿no? Aparece lo que es el pop, en lo que es la comunicación, una especie de innovación artística muy interesante que apela a las clases medias, a un consumidor mayoritariamente de clase media o con mentalidad de clase media, aunque sea de sectores bajos, sí, donde era como una comunicación directa, más desacartonada, más juvenil, el tipo de mensaje también, uh-huh, ¿no es cierto? Que también influyen decisivamente en lo que tiene que ver el arte de la época, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Andy Warhol, claro, que es que de alguna manera se burla de esa cuestión de, uh-huh, de la publicidad con la famosa sopa Campbell, ¿no?
Qué cosa tan extraña, un medio audiovisual todo el día en casa.
Uh-huh. Claro.
Eso no pasaba, o sea, claro, vos tenías la radio ahí en un rincón. Exactamente. Pero que pudieras mirar, uh-huh, de repente, además, lo que vos decías recién, ¿no? La idea de que son las masas las que, uh-huh, van a tener ese tipo de medio.
Totalmente,
en la casa.
Totalmente. Bueno, la televisión obviamente es la gran revolución de los 60, porque digamos que por lo menos en Argentina, en América Latina, la década del 60 es la década de la televisión, porque la gente antes de esos años no accedía a la televisión, ¿no? Inclusive hay un salto abrupto entre la cantidad de aparatos que había, por ejemplo, uh-huh, en el 51, que eran mínimos, cuando se inaugura, sí, sí, la televisión, al 60, que ahí ya hay varios miles de hogares con televisores.
Sí, sí.
En principio la gente iba a ver televisión a la casa del rico, claro, de la cuadra, ¿no?
Claro.
Que tenía la bondad de invitar cada tanto a ver la novedad. Después se va masificando esto. Uh-huh. Y aparecen evidentemente programas con otras características, ya lejos del alcance del macartismo. Vamos viendo la aparición de series altamente interesantes, sí, con mensajes subliminales, a veces no tanto. Uh-huh. En temas muy interesantes, ¿no? Probablemente es uno de los clásicos sea el Superagente 86, ¿no es cierto? Donde hay una burla muy clara, sí, sí, a la Guerra Fría, uh-huh, a todo lo que es la Guerra Fría, a los agentes secretos, al género de agente secreto que venía muy fuerte ya en los 50, que se va a consolidar con James Bond y todas esas películas en los 60.
La contracara de Fleming.
Claro, exactamente, ¿no? La contracara de Fleming. Y era esta guerra fría que no era tan fría, ¿no? Porque moría gente. Pensemos, claro, que las dos potencias manipulaban, uh-huh, regiones calientes del planeta y se peleaban indirectamente, ¿no? Como lo estaban por empezar a hacer en Vietnam en esos momentos, ¿cierto?
Ahora están pasando otra vez el Superagente 86.
Sí.
Claro, y para el que no tiene esa data de que había un mundo
es
que
un loquito, enfrentado, tipo, es un loquito, claro, claro, es un loquito. Claro. Bueno, en realidad lo interesante es que ahí había un genio como Mel Brooks, uh-huh, ¿no? Que venía de marginado de aquella época y reivindicaba a Cero Mostel, a esos, claro, grandes humoristas a los que homenajea, por ejemplo, Woody Allen en Días de Radio, ¿no?
Sí, sí,
toda,
sí,
la,
sí,
gente que se quedó sin trabajo.
Bueno, el Testaferro también.
Claro, exactamente. Bueno, en Días de Radio también habla del, sí, tema, ¿no? Sí, el Testaferro, sí, es la, claro, otra película, la de Robert De Niro. Creo que bueno, ahí hay una especie de reivindicación de toda esa gente y unas historias bastante interesantes y críticas que también aparecen en Batman, ¿no? Que uno, obviamente, cuando lo veíamos nosotros,
sí, 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 sí,
nosotros teníamos ahí, cuando pasaban Batman 6, 7 años, lo veíamos como linealmente, ¿no? Uh-huh. ¿No? Viéndolo de adulto, uno, claro, ve la cantidad de metamensajes que tiene Batman, que en realidad es una gran parodia, ¿no?
Sí.
Permanentemente una burla a las instituciones, a la policía, al orden establecido, ¿no? Sí. A toda esa cosa que tan genialmente se, uh-huh, va introduciendo con esos personajes estrafalarios, surrealistas, ¿no?
Claro.
De que son los bandidos, los villanos y todo eso. De ese primer Batman que es realmente genial. Y si uno tiene la posibilidad de ver lo que, sí, hoy tenemos, la posibilidad de ver lo que queramos a través, uh-huh, de YouTube y de todo lo que sea Internet, van a ver ustedes la cantidad de mensajes que hay en Batman en torno a las circunstancias que se vivían en ese momento, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de la serie de Adam West, ¿no? Sí. La famosa serie de Batman y Robin, de la tía Polly, de todos esos personajes, sí, de Alfred, de estos dos
ricos.
El comisario Gordon, que era un tarado, ¿no? O sea, alguna ley. eran dos tarados, los dos policías, los dos jefes de policía eran dos tarados.
El jefe O'Hara.
O'Hara, dos tipos, en el borde, ¿no?
Pero es como el fin del sueño americano.
Sí.
¿Viste? Totalmente. El sueño americano. Sí. Bueno, esto parece una burla.
Bueno, además ciudad gótica, ¿no? O sea, toda una cantidad de cosas que uno, si quiere verlas, las va a ver. Uh-huh. Y es una serie realmente genial, ¿no? Uh-huh. Bueno, series como Dimensión Desconocida, ¿no? Toda esa una explosión de series extraordinarias,
¿no? Los Intocables.
Estando
la otra parte.
Totalmente, ¿no? Toda una explosión de series. El show de Dick Van Dyke, ¿no? Sí. Que era una cosa extraordinaria, un nivel de humor que creo que abrió una cuestión que después se multiplicó en montones de series que tienen que ver con situaciones cotidianas, como dicen habitualmente.
El show de Lucy.
Sí, el show de Lucy. Pero digo, esto de la ironía, del chiste pensado, ¿no? Sí. Todas esas cosas que eran tan espectaculares en Dick Van Dyke, me acuerdo particularmente cuando estaban en la oficina, ¿no? Claro. La parte más creativa.
Un grupo de guionistas.
Claro, era un grupo de guionistas, ¿no es cierto? Era una cosa genial. Bueno, como todo eso fue abriendo un camino, me parece, uh-huh, a mí, ¿no? A cierta cabeza que se va, se va abriendo y se va ampliando. En este sentido es muy interesante lo que pasa en la serie Mad Men, ¿no? Que están pasando actualmente, donde también se refleja ese clima de época, de cómo va entrando la realidad, a pesar de algunos señores conservadores que se ven ahí, cómo la realidad los va desbordando y se los va llevando puestos, ¿no?
¿Sabes lo que me llamaba la atención de Mad Men? Cómo fuman, cómo tiran las cosas en cualquier parte, ensucian, ensucian sin problema.
Y lo de fumar es muy, muy interesante, porque hoy hay un mundo sin cigarrillo prácticamente. Claro. En aquel momento era todo lo contrario, ¿no? La moda, bueno, todas esas cosas extraordinarias que tienen los 60, una moda que es tan interesante, ¿no? Desde la ropa a los estilos de muebles, ¿no? Sí. Y una cosa también muy de los 60 fueron las grandes revistas, ¿no? La masificación de las grandes revistas como Newsweek, como Time, que ya existían, pero que se masifican y que son también muy importantes en la cultura de los Estados Unidos, que iban a tener su réplica local en nuestro país, por ejemplo, en revistas como Primera Plana, como Confirmado, como etcétera, ¿no?
¿Qué nivel, no?
Primera Plana, probablemente, eran revistas de gran nivel, igual que, por ejemplo, los famosos reportajes de Playboy, ¿no? Que eran reportajes incorrectos, a personajes como Fidel Castro, por ejemplo, ¿no? O gente que venía de, o Groucho Marx, qué sé yo. Bueno, y pasando a nuestro país, digamos, cómo esta década nos va a marcar, es la década que comienza con Frondizi, ¿no? En la presidencia, justamente en el año 60, un año muy caliente, que es el comienzo de los planes de lucha, ¿no? Claro. Es decir, ya con claramente con un Frondizi que ha traicionado el mandato popular del voto peronista, y ha virado la política económica de aquel desarrollismo inicial, ¿no? De cierta política nacional a una política mucho más liberal con Alzogaray en el Ministerio de Economía.
Lo que contaste antes, el tema de la carne, el tema del ferrocarril.
Exactamente, ¿no? Las tendencias privatizadoras, la idea de que hay que pasar el invierno, ¿no? Y en ese contexto de país donde la Argentina adquiere una particular dureza, ¿no? La lucha, porque bueno, hay un movimiento obrero peronista que está luchando por sobrevivir frente a un plan con Intes que es durísimo, ¿no? De represión, de cárcel, de tortura y demás. En ese contexto tan particular, en la Argentina, también hay movidas culturales muy interesantes, ¿no? Que son un poco reflejo de lo que está pasando en el mundo. Hay un cine muy potente que después de la caída del peronismo va tomando otra temática, ¿no? Es decir, de aquel cine un poco muy de histórico, que replicaba un poco el cine clásico europeo, ¿no es cierto? Y de una primera época, de algunas películas olvidables que tenían que ver con revisión de la dictadura, como se decía, ¿no? Empieza a haber un cine de autor muy interesante en Argentina, que va a tener, por supuesto, a Leonardo Fabio entre uno de sus principales protagonistas, y Manuel Antín con las películas de Cortázar, ¿no es cierto?
La influencia francesa, ¿no?
Claro, todo la Nouvelle Vague, claro, exactamente. Obviamente también todo lo que está pasando en el mundo a nivel cultural es muy fuerte el reflejo en nuestro país, y Francia siempre fue un faro donde mirarse, ¿no es cierto? Absolutamente. Y obviamente la música, ¿no? Que en ese momento, los comienzos de los 60, sí, no había llegado el rock a la Argentina prácticamente. Había algunas expresiones, ¿no? Uh-huh. Pero lo fuerte de los 60 era el folclore. Eran años de Guitarra de Acruz en la tele, que era un concurso, sí, de colegios secundarios donde iban los chicos a tocar. Sí, sí, sí. Las peñas, y los ídolos eran los Huancahuá, los Fronterizos, ¿no? Uh-huh. Los Chachaleros.
Claro. Y partidarios, ¿no? De un lado, claro, y del otro.
Y, ¿no? hay una especie de decadencia del tango, ¿no? Uh-huh. El tango va desapareciendo un poco de los primeros lugares. Sí, sí. Y sí va empezando a penetrar lentamente lo que vamos a llamar la música de la nueva ola, ¿no? Que tenía que ver con también la música que estaba pasando en ese momento en los Estados Unidos. Hasta creo que un momento determinante, absolutamente, que es cuando irrumpen los Beatles en el panorama musical a nivel mundial, que justamente estamos celebrando este año los 50 años, ¿no?
Sí, sí.
De la aparición de los Beatles en escena.
Súmale la muerte del último gran ídolo del tango, de Julio Sosa, claro, de la época.
En la época, sí. Y bueno, obviamente la influencia de los Beatles, que será mundial, será el grupo, probablemente el grupo musical más conocido de la historia de la humanidad, va a traer muchos cambios, ¿no? Primero, melódicos, musicales, la cantidad de géneros que abarcan los Beatles, ¿no? La musicalidad, la genialidad musical, la formación clásica.
El crecimiento, ¿no?
Todo el contenido de las letras, que al principio también son pasatistas, pero que van trayendo cada vez más contenido, ¿no? Con temas como Un Amor Libre, como una cosa mucho más acartonada, como veníamos hablando. Que también va a influir, por supuesto, en nuestro país y va a marcar musicalmente la década, ¿no? Yo creo que la década del 60 tiene mucho de esa música de la que estamos hablando, y la música de rock que seguía creciendo también al mismo tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque Elvis seguía a tope y, bueno, además era quizá uno de los de los más admirados por los Beatles, ¿no es cierto?
Claro, pero hay un antecedente muy curioso en la filmografía argentina que se llama Venga a Bailar del Rock, que es del año 57. Era una cosa medio extraña, estaba ahí de pequeñino,
claro, mira.
Una cosa medio rara, pero lo que vos decías, los Beatles son los que dividen.
Claro, acá digamos lo más parecido a ese rock bailable era Sandro y los de Fuego, ¿no?
Claro.
Un antecedente interesante de ese rock puramente, o más que nada bailable, en la línea de Elvis, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, evidentemente la influencia de los Beatles va a llevar a otros caminos a la música argentina. Lentamente, ¿no? Incorporando una musicalidad distinta, como decíamos, y una gran influencia en el mundo, ¿no?
Claro.
No estamos hablando de un fenómeno limitado a nada, ¿no? Era algo que iba creciendo y que traía una verdadera revolución musical, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y seguimos hablando de la década del 60 en Historias de nuestra Historia.
El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra Historia, con Felipe Piña.